Señoras y señores, estamos en las 9:38 minutos, con una mañana acá en Montevideo de 14 grados, y con la lluvia que fue, digamos, intensa en la madrugada, pero después aflojó. Ahora no llueve, ¿no? ¿No? ¿Y entonces qué tal está?
Es una mañana de miércoles, ¿no? El jueves.
Bueno. Vino gráfico, el
poeta de la tertulia.
Si te escucha Gonzalo Pérez del Castillo, no, se le paran los pelos del puta.
Es una buena observación.
Él viene con poesía directamente.
Pero Gonzalo, echado,
no,
le quedan pocos pelos a Gonzalo.
Es cierto, no creo que pueda. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 2 de octubre del año 2008. Empezamos por Fernando Criña. ¿Cómo te va, Fernando?
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, dejemos los comentarios a un costado. Agreguemos luego el saludo para Daniel Chaschetti. ¿Cómo andas?
Muy buenos días.
Seguimos con Antonio Mercader.
Buen día, Emiliano.
Despeinado, ¿te agarró el viento?
Me agarró el viento, sí, el viento y la arena.
Y bueno, la historia. Acomodate para la cámara. Y por último, ¿qué? Esteban Valente.
Hay cámara.
Buen día. Hay cámara, sí, sí. A ver cómo salís.
A ver, cámara sin no venga mi camisa blanca.
Como asesor de candidatos que es Valentí, lo único que no venir de camisa blanca para celebrar en televisión.
El asesoramiento que le hice a Tabaré en materia de imagen a ella, así que no es mucho, no es una gran aporte.
Está en la tapa del libro, camisa celeste.
Supongo que estuvieron pendientes ayer de los anuncios que se hicieron en el edificio Libertad, el nuevo esquema integral de seguridad ciudadana, sobre el cual habló en primer lugar la ministra del Interior, Daisy Turné, pero que también tuvo capítulos a cargo del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el prosecretario de la Presidencia y la ministra de Educación, el ministro interino de Salud Pública, el ministro de Economía y el ministro de Vivienda, más la ministra de Desarrollo Social. ¿Qué les pareció?
Bueno, hay un aspecto a resaltar que es el aspecto positivo antes que nada, en la medida que el gobierno reconoce que hay una grave dificultad en materia de seguridad ciudadana y hace una presentación de un plan, no solo en una conferencia de prensa donde naturalmente está la titular de la cartera del Interior, sino además prácticamente todo el equipo de gobierno. Es decir, el gobierno está dando un anuncio a la opinión pública en el sentido que este plan es muy importante. Y como tal, la ciudadanía lo debe tomar. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que este plan debe tener un impacto en la ciudadanía que se vea, que se realice. Es decir, no es un plan que pueda fracasar. No puede haber otra conferencia de prensa como esta dentro de 6 meses o dentro de un año. Podrán fracasar los titulares de las carteras, pero este plan teóricamente debería continuar. Y en esto subrayo lo siguiente. El ministro del Interior es el ministro político del gobierno. Siempre lo hemos dicho, todos lo repetimos. Naturalmente que esto tiene una influencia en la Constitución del 30, cuando existía el jefe político en los departamentos, que después, bueno, lo quieren asimilar al jefe de policía, aunque son cosas diferentes. Pero hasta cierto punto, eso ha desvirtuado o ha impedido muchas veces la posibilidad de hacer políticas de Estado. Yo creo que los ministros de Interior deben ser cada vez, al igual que el ministro de Relaciones Exteriores, deben ser cada vez ministros de todos. Entre otras cosas, porque son los que nos dan las garantías y son los custodios de esas garantías. Por eso digo, yo espero un cambio, no solo en la política, sino también en la actitud, donde la ministra se pueda apoyar más también en la oposición, ¿verdad? Que tiene cosas para aportar.
Sí, Esteban, ¿cómo es esto? Porque el tema gobierno-oposición viene complicado, ¿no? Sí, en distintos ámbitos y en especial en este.
Sí, yo no solo escuché lo que dijo ayer todo el equipo de gobierno, sino que además escuché las reacciones de hoy y sigo el debate del tema de la seguridad como un tema importante. Lo primero que quiero señalar es que haya un plan integral donde todos los ministros se comprometan. Es una actitud, y uso una palabra que usó la propia ministra, autocrítica. Y a mí me parece que una de las cosas más importantes de un gobierno, uno de los cambios más importantes de este gobierno, es asumir que cuando uno no cumple a cabalidad lo que se propone, tiene que hacer cambios y asumirlos claramente. Y yo creo que este tema de la seguridad está muy bien que el gobierno asuma el hecho de que es un tema central, que es un tema que tiene que ver con la calidad de vida, etcétera. Yo quiero agregar, digamos, que en general con el conjunto de las cuatro medidas, que las estudié bastante, que las comparé, que quiero subrayar el hecho de que surgen de la experiencia policial uruguaya, pero tienen notoriamente, hay una de ellas que tiene notoriamente expresión de las mejores experiencias en algunos países, sobre todo la medición de la calidad y del impacto georreferencial del delito, eso es fundamental.
Habría que traducirlo a términos sencillos.
Quiere decir,
¿no? El sistema georreferenciado quiere decir que se va a estar analizando el comportamiento del delito por zonas, digamos.
Claro, ¿no? Se va a distribuir el delito por las zonas, como se hizo en algunas ciudades que tuvieron grandes éxitos en materia de combate al delito. Después, en una segunda etapa, voy a referirme a eso. Como también estoy totalmente de acuerdo con el tema de la especialización. Cada día más se necesita la especialización. Ahora, me voy a dedicar un segundo al tema este de la polémica sobre la seguridad, porque hoy seguí la polémica muy cuidadosa, muy modosa que se hizo por parte de los dos parlamentarios, pero he seguido las reacciones inmediatas que he escuchado. Y yo creo que sería bueno formar una comisión, porque así podríamos escuchar uno de los periodos más dramáticos y de mayores fracasos en materia de combate al delito que ha habido en estos veintitantos años de democracia, que fue el gobierno del doctor Lacalle. En el gobierno del doctor Lacalle,
qué voltereta, Dios.
En el gobierno del doctor Lacalle, por ejemplo, averiguaríamos cómo se hace para no hacer que las rapiñas aumentaran el 55%.
Estamos en campaña, ¿no?
Que además...
¿No decís que fracasó este gobierno estos tres años?
No, no fracasó. Por la calle. Colorados, colorados, tengan un mínimo de personalidad.
No, decir que
no hagan tanto. Colorados, no hagan tanto.
Yo voy a
seguir con mi razonamiento. No. Yo he escuchado a los blancos transformarse en los grandes maestros de la lucha por la seguridad. Y si hay alguien que en este país fracasó, fueron los blancos. Y le agrego dos cifras más. Nos van a explicar el único gobierno que tuvo una huelga policial... Y el único gobierno que le bajó, como ningún otro gobierno en la historia del país, los salarios a los policías.
Interesante.
Y que me polemicen con eso. Y tengo otras más.
Muy bien. Yo le propongo a Emiliano, quizás el jueves que viene podemos hacer un análisis de la política en materia de seguridad del periodo 1990-1995, gobierno del doctor Lacalle. Digo, me parece interesante. Pero me parece que no es el punto de hoy. Me parece que no es el tema de hoy, y que Esteban, totalmente consustanciado ya con su línea de campaña pro Astori y demás, trata de sacar del camino al que va a ser su rival y probablemente su vencedor en las próximas elecciones. De manera que, digo, está adelantando una polémica que la vamos a tener dentro de unos meses, o sea que dejémosla para ese momento. Vamos a hablar de lo que dijo, vamos a hablar de lo que dijo ayer la ministra, que me parece que es el tema para el que nos ha convocado Emiliano, si no estoy equivocado, ¿no?
No tendremos debates entre candidatos presidenciales, pero tendremos debates entre contertulios.
No lo sé, digo.
No, pero un debate cara a cara, podemos armar uno, sí. Mercader,
memorioso me voy a poner.
Cara a cara ganó porque lo tengo a mi izquierda, como corresponde. En primer lugar, digo, la escenografía estaba bien, estaba un conjunto de ministros, subsecretarios, mostrando que la lucha contra la inseguridad, contra el crimen, es un tema que implica a todo el gobierno. Está bien, desde el punto de vista teórico es correcto, quiero verlo en la práctica, ¿no? Quiero ver hasta dónde trabajan todos consustanciados, pero digo, ojalá que así sea. La segunda cosa que hay que mirar es más allá de las palabras, es decir, hubo muchas palabras, pero digo, ¿qué es lo concreto? ¿Qué es lo nuevo? Yo diría los mensajes, hay dos o tres mensajes a rescatar. Más policías, digo, sí, se necesitan más policías en la calle, más policías en prevención, más policías de a pie, como dijo la ministra, estoy de acuerdo, más policías de a pie, más patrulleros recorriendo la ciudad, más atención. Eso es un punto a destacar. Y el otro punto a destacar, me parece, es el de la atención a las víctimas. Ojalá que esto se concrete, porque yo tengo la impresión que este gobierno, cuando asumió y puso al ministro José Díaz como ministro del Interior, la preocupación era por el victimario, nunca por la víctima. Siempre era por el criminal y no por la víctima. Había que vaciar las cárceles. Cuando hubo un conato de fuga y demás, el ministro se puso del lado de los reclusos. Es decir, por primera vez aquí el gobierno, y ya era hora, estamos a casi 4 años de gobierno, estamos a 1 año de las elecciones nacionales, 4 años después nos damos cuenta que también hay que pensar en la víctima, en la gente. O sea que me parece que, bueno, tarde piaste, ¿no? Pero por lo menos es algo, ¿no?
Bueno, yo tengo muchas cosas que decir sobre este asunto, pero en primer lugar celebro la presentación de este plan, más vale tarde que nunca.
Sí, más vale tarde que nunca.
Celebro porque nos está hablando de una ministra y un gobierno que están reaccionando ante un problema que es central. Yo vi encuestas en estas últimas semanas
que hablaban, creo que la de Luis Eduardo González, hablaba de que el 86% de los uruguayos pensaban que en los últimos dos años la delincuencia había aumentado. Entonces, me parece excelente y lógico que el gobierno tenga que responder con una cosa de esta naturaleza. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, a mí me parece que estamos pagando a los uruguayos el precio de tener un partido político inexperiente en el tema. Yo creo que de todos los temas de gobierno, el de seguridad pública es el que más le cuesta al Frente Amplio. Y no es un problema del Frente Amplio, es un problema en general de la izquierda en el mundo. A la izquierda le cuesta en todas partes lidiar con este asunto. Y me da la impresión de que, bueno, de que estamos así, algo así como quemando etapas y yendo por el ensayo y el error. Díaz, es cierto, como dijo Mercader, puso mucho énfasis en los presos, sacó la ley de humanización de las cárceles, ley que yo apoyo y defiendo, pero que sin embargo le faltan cosas, ¿no? Y creo que esto viene a remediar. Perdimos 4 años, es verdad, perdimos 4 años, pero me parece que por vez primera estamos empezando a ir por el camino que la ciudadanía está exigiendo. Tercera cosa que quiero decir, y ya paso la palabra. A mí me parece que a este plan le falta una pata, y que tiene que ver con un poco la concepción que tiene la ministra. Creo que la pata es que le falta es un pacto político entre todos los partidos. Yo creo que si se diferencia el gobierno del Frente Amplio y sus políticas de seguridad de los anteriores, es el hecho de no haber trabajado o no haber intentado construir un respaldo como si lo intentaron los anteriores. Yo me acuerdo cuando Stirling era el ministro, cuando Hierro López era el ministro, cuando Ramírez era el ministro, casi siempre se tenía un especial cuidado que tiene que ver con algo que decía Fernando sobre esta idea de que el ministro del Interior es un ministro político. A mí me parece que el Frente Amplio y el gobierno, la ministra, deberían haber intentado construir un pacto de respaldo a este plan. Lo que ocurre es que para hacer un pacto y que la oposición entre, debe haber algo así como un intercambio. El intercambio supone, bueno, que el gobierno acepta soluciones que la oposición le brinda. Y yo creo que me parece como que desde el gobierno están leyendo esta idea de aceptar soluciones brindadas por la oposición como una derrota, lo cual me parece una tontería, porque en otras áreas del gobierno, como por ejemplo en las políticas de industria, de energía, se están tomando todo el tiempo ideas de la oposición y se están poniendo en práctica, incluso reconociendo que son ideas de la oposición y que son buenas para el país, y me parece que en ese sentido el gobierno debería atender este asunto. Por tanto, yo creo que para complementar y darle mayor solidez debería trabajarse un consenso. Es difícil porque estamos muy cerca de la elección y esto se ha transformado en un tema de campaña, pero yo creo que igual el gobierno debería hacer un esfuerzo por ir por la oposición y comprometerlo.
Yo creo, compartimos acá con Daniel el razonamiento. El gobierno ha manejado una enorme torpeza en cuanto a la estrategia de manejar esto. ¿Por qué? Porque es evidente que si convoca a los partidos de oposición a tratar este tema y los partidos quieren, digamos, sacar tajada política, el tema es de tal gravedad que la opinión pública no perdonaría que la oposición tomara una actitud, digamos, de espectador en este tema. Querría, obviamente, que la oposición se involucrase totalmente. Entonces le falta eso. La izquierda lamentablemente se enoja cuando la critican, es decir, hay un reflejo
en este tema, porque se le critica mucho.
En relaciones exteriores pasaba lo mismo, es decir, en materia de economía pasaba lo mismo. Es decir, hay un elemento que es sustancial. El ministro de Interior tiene que ser lo suficientemente inteligente para apoyarse en la oposición, porque es la única forma. Cuando el país ha estado en momentos de crisis sustancial, se ponen ministros que precisamente tienen buen diálogo con la oposición. Y la ministra actual tiene, o debería tener, y me consta que es una persona apreciada a nivel parlamentario, tiene todavía ese hándicap. Es decir, es una parlamentaria y cuando se nombra como ministro a un parlamentario, los propios parlamentarios, por un sentimiento corporativo, se sienten considerados, se sienten representados en algún sentido. Y la ministra se peleó con la prensa, se enojó con la oposición, está enojada. Y es una mujer inteligente y no debería enojarse. Debería haber ella convocado a la oposición antes, y yo me imagino que lanzar un plan como este,
teniendo al equipo de gobierno, pero también teniendo el aval de personas prestigiosas de la oposición vinculadas a este tema, es en algún sentido, hubiera sido mucho más impactante para la opinión pública. Y termino con esto.
Pero está a tiempo todavía, Fernando.
No sé, yo creo que está a tiempo. No sé, pero termino con esto. Todas las medidas estas que se anuncian están muy bien, hay algunas muy técnicas, muy administrativas, que naturalmente escapan al alcance de quienes hemos escuchado algunas de esas reflexiones. Yo digo dos cosas. Lo que la gente espera es más patrullaje y el combate a la pasta base frontal. Este gobierno ha tenido logros en materia de ataque a la droga. Es decir, ha tenido operativos exitosos. Lo que la gente quiere ver, dos cosas. Esas dos cosas. Patrullaje y ataque a la droga. Después lo otro, si hay más burocracia, no es un tema más técnico, en fin, administrativo, que se ve por los resultados, ¿no?
Sí, el plan de ayer, yo lo que noto también es que marca una reacción de un gobierno de izquierda frente a lo que han sido sus tradicionales eslóganes en la materia. Digo, la izquierda cuando llega al poder llegó siempre en ancas del viejo eslogan. No hay manera de solucionar los problemas de seguridad del país si no se ataca la marginación y la pobreza. Lo que es una manera de decir que entre la pobreza y el delito es una relación causa-efecto, es automática. Un país más pobre hay más delitos, un país menos pobre menos delitos. Está claramente demostrado que no es así. Es decir, hay países con enormes escalas de pobreza que no tienen mucho delito y hay sociedades sumamente ricas, y especialmente ciudades sumamente ricas, que tienen unas escalas, unos índices de delictivos altísimos. Entonces, creo que eso ya es un elemento muy importante, haber abandonado algo que es que José Díaz, cuando estaba en el ministerio, planteó muchas veces, que era la típica visión de la izquierda de que solamente combatiendo las causas que generan la delincuencia y la pobreza se podía. Creo que ahora la ministra ha dado un paso más, distanciándose de esa línea tradicional que impide a la izquierda ser efectiva en materia de políticas de seguridad. Y ese paso más es insistir en los mecanismos de represión, de prevención, por supuesto, pero también de represión. Porque, digo, ¿qué es lo que detiene al delincuente? Digo, pongámonos a pensar, ¿lo detienen más penas? ¿Que le ponga la pena de muerte? No. ¿Qué es lo que detiene al delincuente? Una presencia policial sin duda lo detiene, pero sobre todo lo que detiene al delincuente es la posibilidad de ser identificado, de ser apresado, de ser arrestado. Es decir, una policía altamente tecnificada, una policía capaz, competente, lleva al delincuente potencial a decir, si yo robo, si yo hago una rapiña, si yo hago un secuestro, si yo mato a alguien, me van a agarrar porque esta policía es muy eficaz. Y eso es lo que detiene al delincuente, la posibilidad de ser apresado rápidamente.
Yo creo que el razonamiento de la izquierda sobre el tema del delito es un punto crítico que se ha hecho mucho más sofisticado. Yo he escuchado acá reportajes a Gustavo Leal con una visión mucho más compleja. Hay un reportaje de Faropa en un nuevo portal que se llama labicicleta.com, que yo lo recomiendo porque es un análisis que no lo comparto 100%, pero es muy bueno, muy profundo.
Yo lo leí. Sí.
Lo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, dice, desde un paradigma de izquierda, por llamarlo de alguna manera, la represión siempre ha rechinado cuando se estaba en la oposición, pero luego al estar en el gobierno se reconoce que aplicar medidas de tipo represivo está dentro del papel del Estado democrático. De todos modos, es algo que nos cuesta verbalizar, nos cuesta hablar de represión, hablamos de controles porque sancionar parece horrible, etcétera, dice Faropa en algún momento de esa entrevista.
Yo voy a dividir la cosa en...
Perdón, Faropa, que integró el programa de seguridad ciudadana cuando era ministro Stirling, que colaboró enormemente, que sabe muchísimo de este tema. Stirling fue un muy buen ministro del interior, con defectos y virtudes como tiene todo ministro, ¿verdad? Pero Faropa fue un eslabón importante que se opacó por ese dogmatismo del que hablaba Antonio y del que incluso refiere Faropa.
Pero te interrumpí, Esteban, dale.
Digamos, la izquierda está haciendo una reflexión mucho más rica, mucho más sofisticada y más compleja, y yo creo que los resultados se ven en la práctica. Yo sobre las medidas que propone la ministra no tengo discrepancias con ninguna. Es decir, subrayé dos, quiero agregar otra. Hoy la lucha contra el delito exige no solamente presencia territorial, sino especialización, es fundamental. Basta ver la evolución del delito y leer sobre ese tema como darse cuenta que hay cuerpos especiales, científicos, policiales, que son esenciales, sobre todo para los delitos más graves. Pero faltan cosas en el plan, y yo las voy a decir. Posiblemente no tendrían por qué haber estado en esta etapa. Si no se mejora el funcionamiento del 911 en una relación tecnológico operativa es un hándicap que no se es muy grave. Es decir, el 911 es un problema tecnológico y es un tema operativo. Poniendo 450 policías en la calle, hay que lograr que el nivel de respuesta a una llamada determinada, a una alerta determinada, cambie radicalmente, sea mucho mayor. Sea el nivel de respuesta de las emergencias móviles.
Se está haciendo una inversión en ese sistema,
está haciendo una inversión,
una compra a China, ¿no?
Claro, con una característica, eso se combina con algo que las emergencias no pueden utilizar, que es la vigilancia electrónica, que tiene que tener cuidado porque roza aspectos de la, digamos, privacidad, que es un tema no pequeño. Pero todas las grandes ciudades que han batido el crimen han utilizado esos elementos. Es decir, ese es un aspecto que tiene que ver
con... Cuando hablas de vigilancia electrónica, estás hablando de cámaras.
Cámaras
en lugares... Un sistema de distribución de cámaras de video.
Hay una demostración. Kutza bajó el nivel de la rapiña en los ómnibus radicalmente por el uso de las cámaras. Ahora, hay dos aspectos que yo quiero decir que si no se resuelven en otra etapa, no tenía que ver con este plan. Este plan tiene muchas facetas que yo apoyo todas, y sobre todo lo apoyo en el concepto, en el transmitirle a la ciudadanía, a los ladrones y a la policía, un nuevo clima en cuanto al combate a la delincuencia. Pero hay dos aspectos que si no se resuelven es una debilidad que no se resuelve solo con aspecto operativo. La legislación uruguaya en materia de delito penal es vieja, atrasada e insuficiente. Ese debate de que más pena, menos delito, es un debate que no se da en ningún lado del mundo. Ya no es un debate. El debate es diferente. Es cómo se reduce la masa crítica de delincuentes, porque nunca vamos a poder perseguir con el número de policías si hay una reproducción permanente de delincuentes en cuanto a su masa. Eso está demostrado en todos los proyectos exitosos de combate a la delincuencia. Y hay un segundo aspecto que es donde el gobierno ha tenido los mayores éxitos, desproporcionados totalmente a lo anterior, que es en el combate a la droga. Pero si en el combate a la droga el Uruguay no radicaliza su legislación e impone penas, porque ahí sí, con el combate a la droga hace desplazar de un territorio a otro el tema en relación a los riesgos que se corren. Y yo creo que hace falta leyes muchísimo más duras sobre el tema de la droga.
Sí, yo en general, de acuerdo en esta nueva línea de discusión que ha adoptado Esteban Valenti, estoy en general de acuerdo con un par de observaciones que quisiera hacer. En el combate a la droga, estoy de acuerdo, digo, ha habido éxitos importantes, digo, hay un equipo especializado, hay otra vigilancia, hay una coordinación internacional que es básica en la materia, pero por favor, digo, atender al tema de la pasta base, digo, que es el tema que nos está comiendo a los jóvenes, digo, ayer vi un testimonio de un joven.
Bueno, pero es una cosa, Antonio, hay un defecto del combate a la droga, porque el combate a la droga está basado en dar grandes golpes, sin tomar en cuenta cómo funciona el mercado. Esto los expertos lo han dicho, ¿no? Si uno saca la marihuana del mercado,
sube la pasta base.
Sí, y yo prefiero que la gente fume marihuana y no consuma pasta base.
Está bien, pero
ahora, eso lo tiene que asumir el gobierno, porque no podemos alegrarnos cuando detienen un contrabando de marihuana.
De todos modos, a propósito de la pasta base, les agrego un dato de la experiencia personal periodística. A mí en la campaña electoral última me impresionó la ausencia del tema.
Claro. Sí.
Pasta base en los programas no figuró, no existía, no había ningún partido preocupado por ese problema.
Lo que escuchamos anoche
es bastante claro ahora que un porcentaje grande de la delincuencia está vinculado.
Lo que escuchamos anoche, un joven consumidor de pasta base, casado con hijos, que contaba que su vida era un martirio, un calvario permanente, que vivía todo el día buscando dinero para consumir pasta base. Hacer la descripción de la gente que se lo vendía, hablando de que él trabajaba para el narco, porque era un cliente.
Pero hace años que sabemos eso, Antonio.
Y diciendo cómo se manejan con autos, cómo se manejan con dinero, cómo se manejan con amenazas, cómo se manejan libremente por la ciudad, da que pensar que se pueden hacer cosas. Y un segundo punto que quería también observar sobre lo que se ha dicho acá, es sobre el 911. Cuando el asesinato de Pamela Silva, hace de esto 10 meses, 8 o 10 meses, enero, febrero, bueno, el verano pasado, yo recuerdo que esta niña, que fue salvajemente asesinada y de la cual todavía no se conoce quién la asesinó, a pesar de los 1000 anuncios que se han hecho de que estaba identificado el asesino, se dijo que había llamado no menos de 8 o 10 veces al 911 sin obtener respuesta, sin obtener resultados. En aquel momento se dijo que se iba a solucionar muy rápidamente, tanto es así que se anunció, no sé si se concretó, supongo que sí, un viaje de la ministra a China,
a buscar en una provincia de China un sistema de 911 que al parecer daba muy buen resultado. Cosa que llamó la atención, porque en China, etcétera, porque etcétera.
En China los policías están desarmados.
Perfecto.
Y dependen del 911.
Perfecto, me parece,
millones
me parece
de cámaras.
Digo, no, han pasado 10 meses, el sistema 911 integra este plan. Yo escuché ayer que creo que Rubio, el director de planeamiento, decía, vamos a comprar un nuevo sistema, pero estamos hace 10 meses con que vamos a comprar. Y cuesta $350,000, digo, ¿eh?